En 810 en vivo, comportamientos y gustos.
Voy a conversar en los próximos minutos con el periodista Leonardo Abarcón, un amigo de la casa, que publicó un nuevo libro, en este caso una historia policial que conmovió al Uruguay de los años 60 y que aportó giros con su investigación a lo que hasta ahora se conocía sobre esta historia emblemática. Capaz que para los más chicos que nos están escuchando en estos momentos no tienen ni idea, pero para unas cuantas generaciones no hay ninguna duda que fue uno de los hechos policiales más recordados de los últimos tiempos. El libro se llama Liberaich, la verdadera historia del caso Plata Quemada. Lo publicó Sudamericana y nos acompaña su autor. Bienvenido.
Muchas gracias, Mauricio. ¿Estás? Bien, muy bien.
Bueno, como en casa. Para ubicar más generacionalmente a los oyentes, cuando esto pasó, Jaime Ross tenía 9 años. Oh. Y estaba ahí fisgoneando.
Exactamente.
A unos metros de donde estaba el tiroteo, volaba todo por todos lados. Y que después, bueno, tanto le quedó en el recuerdo que lo metió en una canción, ¿no?
Exacto. 1965.
Ese es el año donde ocurrieron los hechos. Bueno, arranquemos, Leonardo, si te parece, por qué es lo que tenías y lo que no tenías y tuviste que empezar a buscar de esta historia sobre los diarios en aquel momento. Quedé impresionado. Decir, 10 diarios había en Montevideo en aquel momento.
Ah, impresionante.
Más revistas, más esto.
Sí,
más
sí, sí, sí. Y en Argentina fui a revisar la biblioteca y también había en la ciudad de Buenos Aires, no sé, 7 diarios, una cosa así, más un diario en La Plata, en fin, una cantidad también impresionante. Otros tiempos, que no volverán de esa manera.
No. Y bueno, muy cortita y antes de arrancar, Leo, respecto de los medios también, primera transmisión en directo de Canal 4 desde el lugar de los hechos, ahí con un gigantesco móvil. Transmisión de un hecho policial.
De un hecho policial en vivo y en directo, y marcando una tendencia que se iría acrecentando con, ¿no?, con el tiempo. No sé si transmisión en vivo de hechos policiales, pero sí cobertura policial por la televisión intensa, ¿no? Este fue en vivo y en directo.
Claro, 50 años atrás.
Y muchas radios también estuvieron ahí. No sé si El Espectador no estuvo.
Y debe haber estado.
Debe haber estado.
No hay ninguna duda. Uh-huh. Allí. Bueno, volvamos al principio.
Okay.
¿Qué tuviste que salir a buscar de esta historia?
A mí lo que me parecía que lo que yo más quería averiguar era quiénes habían sido estos 4 hombres, 3 de ellos muertos en el tiroteo de Liberaich, las verdaderas historias de ellos. Ya sabía que lo que se había escrito en Plata Quemada no era la verdadera historia de ellos, que era ficción pura, por más que los nombres eran verdaderos. Lo único verdadero eran los nombres, pero no lo que se decía de ellos. Así que
aunque para muchos había quedado como que...
Y para muchos quedó como...
Eso era verdad.
Sí, tan es así que hay libros, hay tesis académicas que reproducen todo eso como que fueran hechos. Pero yo ya por algunas cosas había llegado a la conclusión de que no eran verdaderos. Entonces, bueno, eso era casi que lo principal que me proponía averiguar. Porque la historia del tiroteo, un poco ya, esa sí es más conocida. Pero bueno, ¿quiénes eran? Creo que no había ninguna pista hasta ahora. Y también, como cosa secundaria, pero importante para la historia, era por qué se habían hecho matar. ¿Por qué no se entregaron? ¿Por qué esos hombres, también eran delincuentes, eran gente, eran criminales, no habían matado a mucha gente? Pero bueno, lo normal es que cuando alguien está rodeado, cuando alguien
se entrega,
digamos, ¿no? Bueno, estos no se entregaron y prefirieron que los mataran, morir matando. Y bueno, tratar de bucear, si lograban las historias personales, encontrar claves para esa determinación. Esos eran como mis 2 objetivos al arrancar.
Y cruzaste el charco.
Y tuve que ir a Buenos Aires, si era inevitable, ¿no? Uh-huh.
Y ahí a recurrir a todo, a la guía telefónica, entrar a llamar y llamar y llamar.
Sí, hoy hay cosas que Internet te facilita, que es, por ejemplo, la guía telefónica argentina la podés consultar desde acá. Entonces hay una parte que se puede hacer desde acá. También en Argentina hay hay mucho registro, por ejemplo, registros de empresas unipersonales, registro de la impositiva, que están en Internet, que vos podés localizar personas. Eso me ayudó mucho, la verdad. Es decir, hay mucho registro argentino con que vos podés sacar la dirección y con la dirección luego ir a la guía, en fin, una serie de maniobras que me permitieron localizar más gente de la que creí que se podría localizar. Estamos hablando de gente que pasa hace casi 50 años que no se sabe de ellos, digamos. Muchos estaban muertos, ¿no?
Claro. Y algunos que, o más bien casi todos, que querían más bien que la historia se olvidara.
Exacto, ¿no? Que apareciera.
Que no los asociaran a ellos.
Sí, aparecer después de 48 años a recordar un episodio terrible, ya sea que habían sido cómplices de esta banda, o que eran familiares, hermanos, que también eran ladrones. Sí. Cuando yo aparecía en el teléfono, en general, la reacción era: qué horror, cortemos rápido esta llamada, ¿no? Me pasó muchas veces, ¿sí?
Claro. De lo que surge del libro, parecería que con la que tuviste más afinidad fue con Claudia Dorda. ¿No?
Claudia Dorda, la hija de uno de ellos, ¿no?
De los muertos.
Que tiene un perfil que uno, en principio, si nos guiamos por los prejuicios que uno tiene con los delincuentes, no parecería ser la hija de un criminal, porque es una psicóloga destacada, es una persona, por supuesto que es una persona de bien, ¿no? Pero que ha hecho una carrera profesional, que es reconocida, en fin. Pero bueno, así es la vida más compleja de lo que uno piensa cuando se guía por los prejuicios, ¿no?
Claro, claro. Aparece ahí quizá como una historia un poco paralela, pero una historia de vida que habla también de una mujer que hace una búsqueda interior para encontrar a su padre, al que perdió siendo muy niña.
Exacto.
Y que le causó mucho dolor en su vida, que incluso, bueno, llegó a estudiar psicología para eso, que no le dio las respuestas que buscaba.
Y es una historia paralela dentro de la historia. A mí narrativamente me complicó un poco su aparición, porque en principio el libro yo lo pensaba como un desarrollo lineal entre, bueno, los tipos hacen un asalto en Argentina, se escapan a Uruguay, están acá un tiempo y luego tienen el epílogo del libro, es el tiroteo delirante de 16 horas, tres tipos contra 500 policías, por lo cual se transformó en leyenda. Ese era el libro al principio, pero la aparición de esta historia me complicó, porque su historia de vida tan particular es posterior. Si yo lo ponía después de eso, quedaba como una cosa, no sé, como un anticlímax, ¿no? Pasábamos del clímax a algo que era inevitablemente iba a parecer de menor importancia. Así que elegí hacerlo en paralelo para que la historia mantuviera su ritmo y su final. No sé cómo habrá quedado, pero eso fue lo que intenté.
esa historia delirante o esa verdadera batalla del liberal.
Una batalla, sí.
Como la denominás, la batalla del liberal. Es difícil imaginar a un puñado de delincuentes, a tres delincuentes, tiroteándose con medio millar de policías que los tienen absolutamente rodeados y no pueden con ellos.
Que les tiran gases lacrimógenos todo el tiempo, bombas unas bombas que eran, llamaban bombas diarreicas, que les tiran cócteles molotov, que les prenden, usan lanzallamas, que les inundan con mangueras en la parte. Es decir, no quedó nada por hacerles. Y los tipos igual nunca aflojaron. Por lo cual están en la crónica del diario Acción de la época, del día al otro día, cuando entierran a los policías muertos. Hay el cronista que escribe, dice, bueno, mientras las autoridades que hablaron en el entierro de los policías hablaban del coraje de los policías que habían dado su vida contra los delincuentes, la gente por lo bajo decía, pero estos tipos dijeron que no se iban a entregar y no se entregaron. Es decir, esa determinación los transformó en leyendas, por más que eran personas muy malas, digamos, ¿no? Eran asesinos, ¿no?
Claro.
Pero
claro.
Esa quedó en el marcó una huella en la sociedad montevideana el coraje que de alguna manera exhibieron al batirse durante tantas horas y no rendirse, digamos.
Claro. Lo transmitía la televisión, lo transmitían las radios, estaban los diarios, que además sacaban tiraje de mañana, sacaban de tarde, en fin. No había forma de escaparse a lo que estaba pasando ahí.
Tuvo repercusión internacional, porque hay un diario español, el diario ABC, que ha digitalizado sus ediciones viejas. Uno puede consultar la hemeroteca del diario ABC de Madrid. Y está, digamos, se publicó, y fue tan impactante que se publicó en España, por ejemplo. Digo, no, trascendió largamente el Río de la Plata.
Claro, claro. Bueno, en esas, ¿qué fueron? ¿16, 17?
16 horas.
16 horas que resistieron a balazo limpio. Ellos mantenían comunicación con la policía, como podemos ver en las películas, con las mediaciones. No está muy claro si hubo un altoparlante o si era todo a través del portero eléctrico, ¿no?
Al principio hubo altoparlantes para darles la orden de que se rindieran, pero creo que ellos sí hablaban por el portero eléctrico, ¿no? La manera que ellos tenían de mandar algún mensaje, bueno, era los gritos, gritaban también, pero también por el portero eléctrico. Mm. Obsesionados con la preguntando siempre si estaban los policías argentinos, ¿no? Sus enemigos declarados, ¿no? Si estaba la policía de la provincia de Buenos Aires, que era la que ellos, de la que escapaban y la cual tenían una lucha que era vida o muerte, ¿no?
Claro. Quería que ellos subieran.
Que ellos subieran y bueno, en todo caso, arreglárselas con ellos. Y acá les mentían, le decían, no están. Y la verdad era que estaban, ¿no?
Había. Leonardo, tú también decís allí que el operativo policial, que veamos la locura de esto, que casi entre 300 y 500 policías movilizados, fue en realidad una gran improvisación.
No
hubo un plan.
No hubo un plan, eso fue admitido luego por los jerarcas policiales. Hay cosas que son muy evidentes, ¿no? No se desalojó el edificio, se puso en riesgo la vida de los vecinos, ahí, bueno, se cuentan detalles de gente que la pasó muy mal esa noche, ahí, fue medio milagroso que no tomaran rehenes los pistoleros, no se sabe si no quisieron o no pudieron, pero bueno, pudo haber ocurrido. No se acercó la calle, las fotos son increíbles, está el tiroteo y hay niños en la vereda, bueno, como uno era Jaime Ross, como decíamos al principio.
Que tenía una amiguita, una compañerita de clase
que le llevaba los deberes,
claro, porque tenía hepatitis y le llevaba los deberes. Bueno, porque claro, es lo lógico que cerquen el área,
porque por lo menos
básico, que no dejen pasar a nadie,
por lo menos, ¿no? Pero bueno, no se hizo. También obviamente hubo una urgencia de que los tuvieron ahí, pero de todas maneras creo que era una policía muy provinciana, nunca había tenido un enfrentamiento así. No sé si hoy reaccionarían, pienso que sí, que reaccionaría mejor, pero me pasó una cosa curiosa. En la investigación fui a la Escuela Nacional de Policía, porque cuando un policía llega oficial, tiene que hacer una monografía, y yo estaba seguro que alguien tendría que haber escrito sobre todos los errores de este procedimiento, y sin embargo no hay nada, ¿no? Nadie lo ha pasado en limpio, o no se ha estudiado como lugar de los errores, que de última el costo de vida fue muy grande también. La policía perdió dos policías ahí, y tuvo dos o tres heridos que se salvaron, pero pudieron haber muerto, más los muertos de los delincuentes. Así que sí que hubo errores, pero no se han, por lo menos en el papel, no se han estudiado, digamos.
Claro, claro. Algunas cosas del procedimiento también te recordó la viuda de Ventura.
La viuda de Ventura la entrevisté hace muchos años, y sí, ella tenía toda la... Ventura ya había... La primera vez que yo me interesé en este tema, en los años 90, ya Ventura ya había fallecido poco antes. Así que nunca pude hablar con Ventura, que era el jefe de policía. Pero sí hablé con su viuda, que sí, que recordaba cosas, y otras que no. Por ejemplo, Ventura se llevó a la tumba, por lo menos nunca se lo contó a su esposa, el nombre del soplón, claro, del señor X, que es el que los entrega, que los mete en el Liberaig y le avisa a la policía, ¿no? Perdón, le avisa a la policía que los tiene, la policía les dice, llévalos al Liberaig, y X los lleva y después se borra.
Claro, 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 porque ahí está contado, yo no sabía cómo era esa historia, ¿Por qué el Liberaj? ¿Cómo llegan al Liberaj?
Y llegan porque ellos están, que yo lo describo ahí, creo que la gente, no sé si todo el mundo era consciente de eso, un mes viviendo en Montevideo, casi un mes en Uruguay a sus anchas, mientras en Argentina eran los tipos más buscados.
Casino,
mujeres, mujer. Fiestas, y con la cara descubierta, mucha gente los veía. Pero luego en un episodio que ocurre frente a Canal 12, cambiándole las chapas a un auto, la gente de una panadería que estaba ahí enfrente, que justo ayer me contactó, que no, un nieto de la señora, avisa a la policía que está viendo algo sospechoso. La policía mandan a dos agentes y ahí se produce un tiroteo y matan a un policía. Y bueno, cuando matan a un policía, se termina esa vista gorda, esa benevolencia que había acá con ellos, y la policía lo sale a buscar en serio. Entonces ahí duermen una noche en la calle San Salvador, ahí consiguen refugio, donde aparece este señor Blasi, que ahora está acusado de matar a su hijo en Maldonado.
Ellos pasan ahí
una noche, y al otro día desesperadamente buscan otro refugio para tenían que cambiar de lugar porque la policía lo seguía muy de cerca, y ahí recurren a alguien que no se sabe, hay muchas sospechas, quién es,
un delincuente,
alguien, exacto, diciendo, bueno, conseguinos un lugar o te matamos a tu familia, un agujero. Y esa persona dice, sí, salgo y voy a buscarles, y en vez de ir a buscarles, va a la jefatura de policía, asustado, y dice, tengo a estos tipos, ¿dónde los llevo? Y es ahí que desde la policía le dicen, llévalos a este apartamento.
Que era un apartamento que uno de los unos sobrinos o familiares lo tenían de bulín.
Era un bulín. Que lo tenía alguien vinculado a la policía. También se sospecha, hay muchos nombres de quién podía ser, pero bueno, nadie quiere decir eso. Tampoco.
Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa, volvemos con la historia del Liberaj, que estamos hablando con Leonardo Abarcon sobre su último libro, Liberaj, la verdadera historia del caso Plata Quemada.
8:10, vivo.
Retomo este diálogo con Leonardo Abarcon sobre su último libro, Liberaj, la verdadera historia del caso Plata Quemada. Y decíamos que la investigación permitió establecer algunos elementos que, asociados a esta historia, se daban como ciertos. Como, por ejemplo, que estos delincuentes, mientras estaban en pleno tiroteo, fueron quemando toda la plata que tenían.
Bueno, eso, ahí va, eso es En la novela dice que la iban quemando y la tiraban para abajo, y que, bueno, los billetes encendidos caían, y que eso fue lo que enardeció a la multitud, porque la escena final, lo van a ver los que lean el libro, es una violencia, porque la gente está, los policías, la gente está fuera de sí, digamos, se desarrolla es un clima de una violencia ya que lleva a que uno de los delincuentes que estaba agonizando se ha agredido y poco menos que muerto a patadas ahí, en fin. Pero bueno, no fue eso, eso es ficción, digamos. Los billetes, ellos no tiraron billetes por la ventana, no existió eso, y si quemaron el dinero es muy discutible, digamos. Hay muchos elementos contradictorios ahí. Algunos billetes quemados aparecieron, pero
algunos
pero pocos,
muchos más.
Poco, por un lado eso. Por otro lado, hay policías uruguayos que dicen, que aseguran que el fuego lo prendió la policía, que tiró cócteles Molotov eso es una cosa delirante, increíble, también, increíble, ¿no?
Que pidieron ahí una máquina a la UTE para que hiciera los agujeros, sí, por sí. Lo que tirar la Molotov.
Exacto, iban a buscar nafta a una estación de servicio cercana y tiraban cócteles Molotov, así que la policía también, incluso trajeron lanzallamas antes, que no funcionaron, ¿no?
Otra típica. Prendan los lanzallamas, no funciona.
Pero bueno, lo que pasó después es que lo que fue notorio fue que las armas de los delincuentes no aparecieron, es decir, las ametralladoras que habían usado, todo eso desapareció. También desapareció todo, es decir, los objetos personales que tenían, ropa, la valija, alguna valija, en fin, no sé, una lapicera, no apareció nada, no quedó nada ahí adentro, todo desapareció. no había nada. Entonces, bueno, un juez investigó lo que, pero quedó en nada. No, nadie fue procesado, hubo que ir a declarar. Un juez que después, aparte, fue acusado de corrupción y un juez que fue echado, fue degradado por la Suprema Corte y él renunció, el juez Púrpura. Entonces, bueno, si se robaron los objetos personales, si las armas, si había dinero...
Es 2 más 2.
Claro, ¿no? Pero bueno, nunca se investigó, nunca se aclaró y hoy es imposible, a menos que aparezca alguien que diga, me llevé el dinero.
Claro.
Así que bueno, que se quemara la plata, bueno, es una posibilidad que algunos hechos ponen en duda, ¿no?
Uh-huh.
También en el libro doy más pistas de eso, ¿no?
Claro, claro. Ese clima que describía la ficción de llamas de tumulto, de pérdida, dista bastante de esas otras crónicas que tú planteas, en las que había choricero, había uno que vendía chorizo, había otro que...
Bueno, eso también es increíble, ¿no?
Había pancho,
un bar en la esquina donde, aprovechando que estaba lleno, que había miles de personas, fue un cantor disfrazado de gaucho a hacer un show. Eso. No, fue una noche muy violenta y muy trágica, pero a su vez como... el público lo vivió como una especie de fiesta, la cual se llenaron cuadras de personas, y había vendedores ambulantes, artistas callejeros, ¿no? Una cosa muy loca.
Claro.
Y al otro día la gente a visitar el apartamento, en bañaderas, haciendo cola, ¿no? Una cosa tragicómica, porque siempre hay que recordar que murió mucha gente ahí, ¿no?
Claro, claro. Entre estos delincuentes, se decía que por lo menos un par de ellos eran gays.
Bueno, esa es otra gran fantasía que surgió de la imaginación de Piglia, y que la película de Piñeiro lo tomó como el núcleo de la historia. Tanto es así que yo ahora, investigando, me topé con un par, lo pongo en el libro, ¿no? Un par de guías de turismo para homosexuales, de Argentina para homosexuales, y le dicen al que compra la guía: no dejen de cruzar a Montevideo para visitar este edificio donde una banda de homosexuales tuvo el coraje de batirse con 500 policías. Pero eso no es real, digamos. Es decir, porque el Piglia dice que la pareja eran Dorda y Briñone, y justamente la familia de la cual más acceso tuve, Dorda, no hay nada que indique eso, digamos. Nadie lo recuerda. Era un tipo muy canchero, entrador con las mujeres, siempre tuvo pareja, se casó, tuvo hijas, digamos. No, para nada. No hay memoria, y todos, claro, los hechos parecen llevar al lado contrario. Lo único que hay en los diarios argentinos es en el caso de Mereles, otro de los tres que muere, en el cual hay un diario, creo que era Crónica, que insiste con que Mereles era, bueno, depravado, usa esas palabras y da a entender que era homosexual. Justamente el que Piglia no dice, digamos, y no empareja con los demás. Pero a su vez Mereles tenía una novia que era una chiquitina de 16 años, que las crónicas la describen como bellísima, que está viva todavía, que no aceptó hablar para el libro, que estaba embarazada de él, que tuvo un hijo luego en la cárcel porque fue presa como cómplice y tuvo un hijo de él en la cárcel. Es decir, tampoco, que hay un diario que dice que Mereles era gay, pero también es discutible, así que todo eso es una cosa fantasiosa que muchos dan hoy por cierta, como muchas cosas que en el libro aparecen.
Y que fueron quedando. La cocaína, por ejemplo, o las anfetaminas.
Bueno, ahí sí hay reportes de que en distintos lugares que ellos dejaban, la policía encontraba droga, mucho alcohol y droga, ¿no? También algunos se adjudican a la droga el que resistieran el asedio policial tantas horas. Seguramente pudo haber ayudado, pero no lo explica 100%, porque yo creo que mucha gente, por más droga que tome, no va...
Bueno, están 16 horas,
exacto,
resistiendo así.
Exacto, ¿no?
Sí. Aparecen también algunas teorías sobre cómo fue que pudieron resistir tanto tiempo allí cuando les tiraban de todo. Tú decías que hace lacrimógeno, sí, inundaciones, bombas diarreicas... Y algunos dicen que ellos conocían las tácticas para no tragarse el humo de las bombas, ¿no?
Sí, dicen, por ejemplo, que la versión más difundida es que prendieron fuego las muebles, sus objetos personales, incluso los billetes, para generar corrientes de aire ascendentes que permitieran que los gases estuvieran en arriba en las habitaciones y ellos agachados abajo respirando menos, que se tapaban las caras con toallas mojadas. Bueno, otro error de la policía fue no cortar el agua hasta mucho después, si tuvieron agua, que tenían las bañeras llenas de agua, en fin. Otra opción que da otros policías es que habían montado una especie de cielo raso, de frazadas y sábanas, donde los proyectiles caían ahí arriba y no pasaban a la parte baja, en fin. Creo que yo pongo todas las opciones que hay, que se manejaron, pero con certeza no lo vamos a poder saber.
Uh-huh. El jefe no cayó.
El que se presumía que era el jefe, Mario Malito.
Malito, qué apellido.
Qué apellido, ¿no? Que Piglia dice, por ejemplo, también ahí dice Piglia que era hijo de un cirujano, en fin. Al final, cuando revisé la prensa argentina, no era hijo de un cirujano, sino era hijo de un feriante que se levantaba todos los días a laburar a las 5 de la mañana para atender un puesto de frutas y verduras en una feria de alimentos en Buenos Aires. Es decir, la verdad que las historias personales son pura ficción. Yo no me parece mal porque es una novela de ficción, pero como que hay que distinguir la verdad de la ficción. No estaba ahí. Y es otro de los misterios de por qué no estuvo en el Liberace, ¿no? Murió 20 días después o 23 días después en un tiroteo en Buenos Aires, ¿no?
Claro. Leonardo, y con Blasi, este señor que los alojó o no los alojó un ratito nomás y que se convirtió en noticia en las últimas semanas porque está acusado de haber matado al hijo
de Maldonado.
De Maldonado. ¿Lo entrevistaste cuando allá en los 90 o recientemente?
Recientemente, hace unos meses. Lo entrevisté dos veces. La primera vez en una cafetería en Maldonado, muy temprano de mañana, porque, bueno, Blasi me dijo que tenía un hijo chico al cual él lleva al liceo, que me sorprendió, ¿no? Porque tiene 83 años, pero se ve que tuvo un hijo de viejo. Y bueno, esa fue la primera entrevista y luego tuvimos otra en la inmobiliaria donde justamente ahora ha sido noticia que tenía sus oficinas, ¿no? Conmigo fue una persona amable en el sentido que aceptó hablar de esta historia, aceptó contar que estuvieron en su apartamento los porteños, los describió, contó cómo llegaron, aunque luego él da su versión de que él no los alojó, sino que se los llevó un vecino y ese vecino fue quien los alojó. Pero bueno, a los efectos de mi libro aportó una visión sobre ellos. Yo buscaba gente que los hubiera visto y que describiera, y bueno, Blasi sí contó cosas de ellos porque los vio y también confirmó la presencia de la persona que los habría traído desde Argentina para acá, que era un contrabandista, que él dice que era amigo de él, así que también esa parte de la historia también la confirma Blasi. Ahora, todo lo que pasó después a mí me dejó helado, digamos, porque si bien Blasi me contó, digamos, y yo lo confirmé en la policía, que él había asaltado un banco, más que asaltado, robado, se había llevado la caja de un banco en el cual trabajaba y que después se había dedicado al contrabando, lo cual daba un perfil de una persona, bueno, que era capaz de cometer delitos.
Pero no tenía muertos.
Pero claro, que después apareciera acusado de matar al hijo, muy pocos días después de la presentación del libro. Fue una cosa choqueante, por decirlo de alguna manera.
Increíble. La historia te persiguió.
Exactamente.
Leonardo Abarcón, gracias por acompañarnos.
No, muchas gracias a vos.
Hasta la vuelta.
Chau.